la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, abans que res i en primer lloc, un breu repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa el d'aquesta setmana que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, famosos i solidaris amb els animals de companyia i l'entrevista, avui amb l'Alberto Uria, membre de la Fundació Oxígeno, amb qui parlarem del projecte Mil i una abelles que té el centre aquests dies a la Universitat de Vic. Com sempre estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la part tècnica, en Jordi Carretero. Som la gent de l'ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, i això és la veu dels animals i la natura, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb un repàs d'algunes de les notícies més destacades d'aquesta passada setmana. Localitzada la cria de caderneres per ser utilitzades en concursos de cant. La policia local de Constantí, a la demarcació de Tarragona, i els agents del CEPRONA, el Servei de la Guàrdia Civil de Protecció de la Natura, van dur a terme el passat divendres una actuació conjunta en tres naus agrícoles d'aquesta localitat. El registre va ser motivat per la sospita que s'hi estaven desenvolupant diverses activitats il·legals. La intervenció va permetre descobrir que es dedicaven a la cria en captivitat d'ocells fringíl·lids sense autorització de cap mena per l'activitat, cosa que vulnera la normativa vigent. Van trobar-se, més concretament, una setantena de caderneres. Els fringíl·lids, també anomenats ocells cantaires, són aus protegides i la captura en el medi natural n'està prohibida. El destí d'aquesta cria té com a finalitat una tradició cruel: exhibir-los en els concursos de cant i romandre la resta de la seva vida en gàbies molt petites. L'escorcoll va detectar també una dotzena de galls tancats en uns compartiments molt mal condicionats, amb signes d'haver patit mutilacions per participar en baralles de galls, presumptament quelcom que està prohibit. Van trobar-hi, d'altra banda, diferents estris que s'empren per entrenar-los i complements vitamínics i també estimulants. La denúncia policial ha estat remesa al jutjat d'instrucció de Tarragona i a Fiscalia de Medi Ambient per un suposat delicte de maltractament als animals. Més coses. Caçadors de senglars posen en perill a un os bru. Una batuda de caça realitzada el passat 18 de febrer al Pallars Sobirà va provocar la fugida d'un os bru. El fet va indignar l'Associació per la Defensa del Llop i de l'Os al Pirineu, que ha sol·licitat ja al Departament d'Acció Climàtica, a la Generalitat, que es prohibeixi la caça en zones amb presència permanent d'aquest mamífer gran i emblemàtic, que, a més, recordem que està protegit. Per parlar del tema, tenim al telèfon ja el Pau Vázquez, que és president de l'esmentada entitat d'Adlo Pirineu. Pau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns què va passar el 18 de febrer.
Bé, doncs nosaltres regularment fem tasques d'observació a la zona de presència permanent d'os bru. I bueno, la majoria vivim dins d'aquesta zona i en aquest cas el diumenge, en el meu cas particular, vaig decidir pujar per un bosc fins a una clariana en alçada a fer una observació de fauna, perquè és una zona que coneixem a la perfecció i bueno, hi ha una zona també on hi ha unes cabres salvatjades que tenim controlades, que en un moment com el que estem vivint, on els ossos comencen a despertar abans d'hora, doncs és una font d'aliment apta pel consum d'un gran carnívor. Llavors, cap a les 10 i quart o així, van arribar els caçadors, que van tancar tots els accessos a la vall. Es van apropiar de la vall i van deixar anar els gossos i, clar, vaig haver de marxar perquè em trobava dins de la zona de cacera. I, a més, que si entorpeixes una batuda et poden multar fins a 100.000 euros. I, en aquell moment no vaig arribar a veure l'os, però pel que es veu al vídeo que tenim publicat, l'os baixa des d'una carena, que és limítrofa amb el parc natural, una zona que freqüentem molt sovint. De fet, hi ha una trampa de pèl instal·lada a la part alta per l'equip de sediment. I res, fins aquí arriba el meu angle de visió, no? Perquè després ja el que va passar és el que es veu en el vídeo, on surten dos cèrvids i l'os bru fugint cap a uns prats situats al fons de la vall, i acte seguit s'escolta un tret que no sabem cap a on va anar, i per això demanen que s'obri una investigació i que es determini si l'os bru va ser vist abans del tret o no.
El vídeo parla per si sol. El vídeo el podeu trobar al web d'Atlopirineu, atlopirineu.org, on està publicat. Estem parlant d'una zona, com deies, fronterera amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu, una zona declarada a l'any 2003 de 80.000 hectàrees entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, sota el marc, el paraigües de la Pica d'Estats, que és el cim més alt de Catalunya, amb barrancs, camins, carenes, etc etc. En aquest vídeo es veu una vall, es veuen dos cèrvids, com dius tu, i es veu un os bru. Aquestes batudes de caça són autoritzades pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Vosaltres el que demaneu és que, com a mínim, en zones on es detecta la presència de l'os bru, aquestes batudes siguin prohibides.
Correcte. És una zona molt sensible, no només per l'os bru, perquè tenim un altre tipus de fauna sensible. I, de fet, la caça en el que és en aquesta zona de presència permanent i part del Parc Natural del Pirineu, la caça es practica un 70-80% del territori on viu l'os, ja sigui caça major o caça menor. I, de fet, només el 20-30% és zona que no és caça perquè és el Parc Nacional d'Aigües Tortes. I nosaltres el que demanem és que es reguli una mica tot el tema, sobretot de les batudes amb gossos en zona de presència permanent d'os bru, perquè és el que provoca que quan hi ha una batuda de gossos aixequen tot el que hi hagi a la vall, ja sigui os bru, ja sigui gall fer, gat fer, ja sigui qualsevol altre, tuixons, guineu, el que sigui.
Clar, estem parlant també de dues altres espècies emblemàtiques, per exemple, d'aquest entorn, com deies tu, el gall fer, el més gran dels gallinacis, d'un metre d'envergadura, de vegades que habita boscos de coníferes, subalpins, està restringit en aquesta zona nord del Principat, o el trencalós, també, una espècie de voltor, de carronyaire, que pot arribar als 2,5, gairebé, metres d'envergadura. No sé si quan aneu, o quan heu demanat això a la Generalitat, d'alguna manera heu rebut algun retorn.
Nosaltres, arrel de la denúncia que vam fer amb el vídeo, ens van contactar gent rurals per demanar tema d'ubicacions, vam passar informació que tenim, i sí que sabem que la resposta del Departament d'Acció Climàtica és que la batuda estava autoritzada, que bueno, en principi només es poden restringir batudes quan es troben cries, o femelles en cries, i durant un període de 2 setmanes. I en aquest cas, clar, no es tractava d'una femella, es tractava d'un individu, en principi un mascle jove, mascle, o una femella, però no anava en cries. Però creiem que altera igualment l'hàbitat d'aquesta espècie, i en principi ho hem estat parlant a nivell d'associació i creiem que en aquestes àrees s'ha de delimitar el tema de les caces en gossos.
I tot això, Pau, ja per acabar, té uns precedents, perquè fa pocs mesos es van trobar també diverses trampes il·legals a la zona per caçar. Sí. Els agents rurals, de fet, van denunciar a dues persones per maltractament animal. Són trampes per caçar animals de grans dimensions, en aquest cas, no? I, de fet, correcte, i abans del 2020, hi ha diversos ossos aquí a l'Alt Pirineu van resultar ferits o morts a causa d'aquestes activitats de caça.
Sí, podríem citar ràpidament 4 ossos morts. No fa més de 2 anys i mig, 3, com a molt 4. Per exemple, tenim a Caramelles, que va ser assassinada per una batuda, també, a Sarús, també per una batuda, el 2020. Caramelles va ser el 2021. Tenim a Gribuller, el 2020, també a l'Arieja, mort a trets. Tenim el cas de Cachú, que ja sabem el que va passar, que el van enverinar. Al final és una persecució constant i el que hem de fer és treballar per evitar aquest tipus de persecució, que en molts casos és originada amb batudes amb gossos.
Doncs entendre aquesta situació, entendre també la gran i magnífica presència i com, bé, com viu, quina és la seva biologia, en aquest cas de l'os bru, que habita aquesta zona de l'Alt Pirineu. I també, com dic, ho remeto novament a la pàgina d'aquesta associació que fa gran feina, d'Atlo Pirineu, atlopirineu.org. Pau Vázquez, esperem que les coses prosperin i puguin arribar a solucionar-se. Moltíssimes gràcies per intervenir.
Moltes gràcies, que vagi bé.
I us acabem recordant el proper Dia Mundial de la Natura i també de la vida silvestre. Us avancem, per últim, que demà diumenge 3 de març tindrà lloc el Dia Mundial de la Natura, conegut també com a Dia Mundial de la Vida Silvestre, una data establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides a l'any 2013. El seu objectiu és conscienciar de la importància que tenen la fauna i la flora a l'equilibri dels ecosistemes del planeta. Es vol fer també una crida a la necessitat urgent per combatre els delictes contra la natura, infraccions com són la caça furtiva o el tràfic d'espècies. Totes dues representen dos negocis il·legals d'abast mundial, considerats en el tercer lloc de totes les activitats més lucratives. Immersos com som en aquesta greu emergència climàtica, cal lluitar contra la pèrdua d'espècies amenaçades i també perquè els recursos naturals no s'usin de forma indiscriminada i arbitrària.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals? Aquest destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, deixeble de Plató, va escriure i investigar una gran diversitat de temes, essent reconegut com el pare fundador de la lògica i la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents. Aristòtil també va ser precursor de la botànica, classificant el regne vegetal, i de la zoologia, analitzant l'anatomia i la reproducció. Va establir i diferenciar els dos grans grups d'animals, vertebrats i invertebrats. Els seus estudis de zoologia, als que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats amb el títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres més referents. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles. I tal com va observar i ens va deixar dit aquest destacat erudit, tinguem sempre molt present que la natura no fa res en va.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Oriol, què hem de tenir en compte a l'hora de conviure i poder educar també a un gos?
Aviam, per l'educació d'un gos seria fonamental tenir en compte tres aspectes bàsics. En primer lloc, que l'educació hauria de ser consistent. Què vol dir això? Que hauria d'haver-hi consens a la família que adopta el gos sobre quines seran les normes. Per exemple, si hem decidit que no pugi al sofà, doncs que tothom vagi a l'hora. Si uns li permeten i els altres no li permeten, el gos es confon. Aleshores, les regles les hauria de tenir ben clares la família i el gos. En segon lloc, hauríem de tenir en compte una cosa que és el pilar bàsic de l'educació canina, que és que tota conducta que reforça repeteix, per exemple. I això ho hem d'aprofitar, ho hem de fer per potenciar la bona conducta. Però a vegades la gent comet l'error i potencia conductes que no interessen. Per exemple, en determinats casos hi ha gent que no vol que el gos salti quan es troba amb una persona, però què passa? Que molts cops quan el gos salta l'acaricien. Si obté el reforç de la carícia quan està a dos potes, el que estem fent involuntàriament és potenciar aquesta conducta que no ens interessa. Aquest seria el segon aspecte. I el tercer, molt important, seria saber interpretar el seu comportament. És saber si està gaudint, si està en un context neutre o bé està donant senyals d'estrès i de malestar.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb l'Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Més informació a través d'Instagram, Oriol Ribas Recolons.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvingudes, benvinguts i animalons. Aquest cop donaré poca informació dels intèrprets perquè prefereixo dedicar-ho a la música. Es tracta de fer un repàs a les big bands nord-americanes en el moment de la seva plenitud. Ara les sentireu encadenades, les orquestres, per exemple, del Tommy Dorsey, Glenn Miller i Duke Ellington. Això fou a la meitat del segle passat. Encara no havia aparegut la poderosa electrònica que després ho va canviar tot.
Afraid, moving on over, kill yourself in the glory.
Som a l'equador del programa La veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel, temps per l'entrevista, i avui presentarem una iniciativa molt interessant, a la qual també podeu col·laborar o assistir. Es tracta del projecte de la campanya 1001 abelles essencials per a la vida, una campanya que du a terme la Fundació Oxígeno. La Fundació Oxígeno té la seva seu a Burgos, i per parlar sobre aquest tema saludarem en directe a un dels seus portaveus des d'Astúries, que és l'Alberto Uria. Alberto, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para definir esta campaña, interesante, ahora va, desgranaremos un poquito, pero antes háblanos de la Fundación Oxígeno, porque lleváis ya mucho tiempo funcionando, ¿no?, desde el 2001, y básicamente os dedicáis sobre todo a este fomento, a esta divulgación de todos los temas que tienen referencia con la biodiversidad y el medio ambiente, ¿no?
Sí, trabajamos en proyectos de conservación de la naturaleza, hacemos educación ambiental, sensibilización ambiental, coordinamos voluntariados. Bueno, un poco lo que perseguimos es que la gente cuide, aprenda a conservar la naturaleza y se implique, ¿no? Y que actúe por ello.
Proyectos interesantes, también el Plastic Pirates, por ejemplo, un proyecto que de más envergadura de 20 años, ¿no? Microplásticos, macrobasura, que también estáis llevando a cabo. Y hoy, en 2022, obtuvisteis el Premio Nacional Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza, que no es poco.
Sí, no. Al final es muy, siempre es muy agradable, ¿no? Cuando reconocen el trabajo que haces. No lo haces por recibir premios, pero bueno, siempre que se acuerdan positivamente de uno y valoran un poco esa labor, siempre un poco más, vamos a decir, más en la sombra que haces de intentar implicar a la gente en eso, ¿no? En sacar residuos de nuestras playas, de nuestros litorales, en conservar, pues en este caso, pequeños insectos, pues es muy, muy bonito, muy agradable.
Por más señas, la Fundación Oxígeno está en la Avenida Costa Rica, en la ciudad de Burgos. Más detalles en www.fundacionoxigeno.org. Ahí salen detallados todos los proyectos, toda esta tarea que habéis hecho. Y hablando del proyecto de abejas, 1001 abejas esenciales para la vida, tiene ya un precedente, ¿no? Una campaña que habíais hecho ya de abejas y paisaje cultural.
Sí, en esa campaña de abejas paisaje cultural lo que estamos es haciendo una catalogación y un inventario del patrimonio apícola popular que hay, en este caso la provincia de Burgos, pero lo vamos a trasladar también a la comunidad autónoma de Asturias, ¿no? Hay un legado a nivel cultural, a nivel arquitectónico, patrimonial, enorme, ligado a vamos a decir, un modelo de apicultura compatible con la biodiversidad a pequeña escala, que nos parece muy interesante y que es muy interesante conservar y preservar y conocer. Y entonces tenemos un proyecto abierto que se llama Abejas Paisaje Cultural, donde todo el mundo puede entrar, puede ver cuáles de esos colmenares hay en cada pueblo, en cada valle, de momento en la provincia de Burgos, puede incluso jugar a intentar encontrar alguno nuevo y colgarlo en la página web, y lo que queremos es utilizar un poco esa a la ciudadanía, ¿no?, a la sociedad en general, para dar a conocer ese tipo de elementos patrimoniales que se hicieron hace, en algunos casos, décadas, en otros siglos, para cuidar a las abejas.
Digamos que es un censo, ¿no?, en el cual también puede colaborar, pues en este caso, los ciudadanos que lo deseen, para ayudaros a vosotros y para tener pues un mapa un poco más detallado de lo que tenemos, ¿no?
Es un censo, pero a la vez estamos trabajando con algunos de los apicultores y apicultoras que están ya trabajando en ese tipo de colmenares. Organizamos jornadas técnicas, formativas, un poco más festivas. Ayudamos a esos pequeños productores, ¿no?, a comprar la miel, a diferenciarla. Bueno, es un poco un intento de salvaguarda y de preservación de esa, vamos a decir, manera más tradicional de hacer apicultura.
El proyecto aquí a Cataluña es 1001 abejas esenciales para la vida. ¿En qué se diferencia este proyecto que ahora emprendéis y que ahora estos tres meses, desde febrero hasta tres meses más, digamos, estará en Cataluña con epicentro a la Universidad de Vic, pero también en las otras demarcaciones? ¿En qué se diferencia? ¿Qué particularidades tiene?
Este proyecto tiene varias ramas. Lo que pretendemos tiene un nexo en común, que es intentar poner en valor a los polinizadores, no solo a la abeja de la miel, sino a los polinizadores en general, sobre todo a los silvestres, en el foco, ¿no? Intentamos dar a conocer la labor esencial que los insectos que trabajan recolectando néctar y polen de las flores hacen en la naturaleza, y lo importante que es conservarlos para mantener y conservar nuestros hábitats y nuestros paisajes. Entonces tiene tres ramas, ¿no? Organizamos una exposición didáctica que habla desde cómo es la vida de una colmena, de una abeja de la miel, el polen, el néctar, pero también habla de todos estos, vamos a decir, polinizadores menos conocidos, que se va a celebrar en, se está celebrando, ¿no? Ya se celebró, perdón, en Girona entre enero y febrero, ahora está en Vic, del 14 al 27 de febrero, dentro de unos días, no, desde hoy ya, está en Lleida, desde hoy hasta el 10 de marzo, y luego va a estar en Tortosa, en Tarragona, del 12 de marzo al 5 de abril. Luego organizamos un curso de apicultura sostenible, compatible con la biodiversidad, que va a tener lugar el fin de semana próximo en Vilaller, en Lleida, y después vamos a presentar la guía del jardín de polinizadores que tenemos aquí en Asturias y Galicia,
¿sí?
Un poco para que la gente conozca esos trabajos que nosotros estamos realizando para conservar a esos insectos.
El taller, que me parece que lo impartirás tú, ¿puede ser?
Sí, algunos de ellos sí.
Algunos.
A mí me toca el curso de apicultura y la presentación de la guía.
Vale, en Vilaller, como decimos, los días 9, 10 y 11 de marzo, Vilaller, a l'Alta Ribagorça, un taller, en este caso gratuito, ¿no?, sobre apicultura sostenible, al cual, bueno, también os podéis inscribir. Y aparte hay jornadas a través de YouTube, ¿no?, que también la gente puede tener acceso.
Eso es, hay un QR en el cartel, hay unas jornadas que puedes acceder a ellas en YouTube, de otras jornadas que celebramos con anterioridad, ¿no? Y lo que se va a celebrar la semana que viene es un curso de 20 horas formativas, totalmente gratuitas, en el que se va a hablar de apicultura, pero bueno, se va a hablar un poco de un modelo, vamos a decir, de apicultura más, vamos a decir, compatible con la biodiversidad, ¿no? Un poco a pequeña escala, que lleva desde cómo aprender a manejar una colmena, temas sanitarios, a la valorización un poco de la flora, del paisaje i de los productos de la colmena.
A totes aquestes activitats us hi podeu inscriure. Després les tornarem a recordar. I us recordo ara que som a la veu dels animals i la natura, que escolteu Ràdio Estel, que parlem amb l'Alberto Uria, membre i coordinador d'aquesta campanya Mil i una abelles essencials per a la vida, que des del febrer i fins al mes d'abril se centra a les tres demarcacions de Catalunya, ara amb epicentre a la Universitat de Vic, i que també és membre de la Fundació Oxígeno, que és qui porta a terme aquesta i moltes altres activitats. Alberto, les abejas tienen un papel essencial per a la vida, bàsicament és el que decís en esta campanya. Actualmente se calcula que hay unas 20.000 especies de abejas en el mundo y unas 1.000 en la península, pero solo una y en particular la abeja de la miel es a la que se centra más también esta campaña, ¿no?
No, esta campaña se pretende centrar en la diversidad de abejas que hay en la península ibérica.
Vale.
Precisamente, yo soy apicultor profesional,
sí.
Por ahí va un poco los tiros, ¿no? En España hay, bueno, depende del catálogo que consultes, hay 1.178, 1.228 especies de abejas diferentes, de las cuales solo una es la abeja de la miel, ¿no? Entonces, no solo la abeja de la miel es la responsable de la polinización de flores y cultivos, ¿no? Sino que vamos a decir... la polinización depende de todos los insectos ya en un mismo lugar, ¿no? Tan malo es que no haya ninguna abeja de la miel en un entorno como que haya demasiadas, ¿no? Entonces, lo que incide esta campaña es un poco en potenciar no solo la labor esencial que las abejas de la miel hacen en nuestros campos y en nuestros montes y en nuestras montañas, sino también en esos grandes desconocidos que son los polinizadores silvestres. Entonces hacemos hincapié en la labor que juegan moscas, escarabajos, mariposas, polillas, abejorros y toda esa cantidad de abejas silvestres que son los que garantizan realmente que tengamos esa biodiversidad de la que todo el mundo habla.
Extendéis, por lo tanto, este conocimiento al cual la gente pues puede concienciarse un poco también de la importancia, ¿no?, de todos estos polinizadores, como decías tú. Después definimos también qué amenazas están sufriendo,
sí,
porque las están sufriendo y mucho. Pero para entender un poco la vida, las abejas, sea la especie que sea, ¿no? Para generalizar un poco, son seres muy grupales y viven en estas colmenas con un trabajo metódico y con unos roles muy específicos, ¿no?
Bueno, eso pasa en la abeja de la miel, en algunas especies de abejas eusociales que viven en pequeñas colonias y en los abejorros. Pero la inmensa mayoría de las abejas que de la península ibérica no viven de manera grupal, no se reparten las tareas, sino que viven de manera solitaria, autónoma, donde la hembra tiene que salir a aparearse con un macho de su misma especie y ella misma va a encargarse de buscar un nido, un lugar donde depositar los huevos y va ella misma a buscar el polen y el néctar suficiente como para, vamos a decir, proveer a esa cría del alimento que necesita para conseguir nacer, ¿no? Todo el mundo piensa que las abejas viven en cajas o en lugares, ¿no? Y viven todas juntas, pero la realidad es que más del 70% de las abejas que hay en la península ibérica y en Canarias y Baleares viven de manera social. No viven de manera social, sino viven de manera autónoma, ¿no? Ellas solas.
Esto para la mayoría, ¿no? Que es lo que decías. Y en cambio, pues en el caso de la abeja de la miel y otros grupos, sí que hay esta imagen más popular, ¿no? Digamos, de la colmena, ¿no?
Sí, eso sí. Claro, tanto las abejas de la miel como los abejorros sí viven en grandes colonias, incluso en la abeja, la miel, pues puede haber colonias de 30.000 individuos, de incluso un poquito más, donde sí, cada una asume un rol diferente, se encarga de un tipo de tareas diferentes y viven todas, vamos a decir, en un modo de gran comunidad de insectos en este caso.
Digamos que están, en este caso de las grupales, están las obreras, ¿no?
Sí.
Y después están las que van a buscar propiamente el néctar de las flores, entran otra vez, alimentan a las otras. Está la reina, que tiene un rol especial. La reina puede vivir unos 4 años y básicamente se encarga, en este caso, de poner los huevos, ¿no? Y de salir solo para aparearse.
Sí, solo sale una vez en la vida. Bueno, puede salir una para aparearse y dos para abandonar la colmena. Se pasa el resto de su vida poniendo huevos. ¿Y cuántos años dure? Lo va a determinar su calidad como individuo, ¿no? No pensemos en una especie de jefe, ¿no? O jefa, en este caso, supranimal, ¿no? Que ella decide, ella no decide nada, ¿no? Al final, quien manda y decide si van a dejar a la reina vivir y seguir poniendo huevos o la van a matar para criar otra más fuerte o más resistente, es el conjunto de la colonia de individuos, ¿no? Aquí no hay un supra, vamos a decir, individuo que mande sobre todos los demás, sino que solo les importa el porvenir colectivo, ¿no? Y claro, como bien dices, hay una reina, hay muchas obreras, que son la inmensa mayoría de la colonia, y luego están los zánganos, ¿no? Y las obreras, pues, son las encargadas tanto de alimentar a la cría, cuidar a la cría, como de salir al campo en búsqueda de polen, de propóleo y de néctar para garantizar el sustento de la propia colmena.
La vida de estas obreras oscila, dependiendo de cuándo nazcan. Pueden durar más, a lo mejor, si nacen en otoño que en primavera. Pasan por el estado de larva, de pupa, después, pues, ovejas obreras, adultas, etcétera, etcétera. ¿Y qué rol juegan los machos?
Los machos, básicamente, vamos a decir que la colmena los cría, o la colonia de abejas los cría en primavera. Con el aumento de temperatura y la entrada de néctar y polen en casa, y su rol básicamente es transportar carga genética a través de su esperma de esa colonia, vamos a decir, a otra reina virgen de otra colmena, ¿no? Ellos son los responsables de transmitir la carga genética de esa colonia a perpetuidad, ¿no? Entonces tienen evolutivamente tienen una labor esencial, pero básicamente solo se encargan de eso, ¿no? Entonces, cuando la colonia determina que ya no los precisa, no los necesita, los elimina, ¿no? De la colmena, prescinde de ellos.
Uh-huh. es evidentemente fascinante todo esto que podéis descubrir con este proyecto, toda la vida que siguen, no solo estos seres más grupales, la abeja de la miel, como también otros insectos, como decías tú, Alberto, polinizadores, y la miel al final, en este caso, es el fruto de romper en azúcares, este azúcar más... más complicado, ¿no?, del néctar en azúcar simple, que es la miel, y se almacena tanto para la alimentación como después también alimentación humana en este grupo. Las abejas están disminuyendo a nivel general. Se calcula que entre un 50 y un 90% de las poblaciones a nivel mundial, y especialmente en los últimos 15 años, están disminuyendo. Aquí se ha notado también.
Sí, claro. Cada vez hay más problemas que afectan a todos los insectos y a toda la base de los ecosistemas, que son pues los que todos conocemos, ¿no? Cambio climático, uso intensivo de pesticidas, herbicidas, biocidas y un largo etcétera de cidas. Y además, lógicamente, el despoblamiento rural también está afectando mucho a los insectos, ¿no? La intensificación del campo. No tiene que ver la agricultura y la ganadería que se hacía hace 30, 40, 50 años, donde da igual si Cataluña, Asturias, Galicia, Cantabria, los problemas son comunes. Los pueblos se están abandonando, ese paisaje mosaico que heredamos de nuestros abuelos y abuelas pues está desapareciendo y cada vez hay más monocultivos, más terrenos, vamos a decir, dedicados a producir una sola especie o dos tipos de especies. Ya no se respetan como se respetaban antiguamente los barbechos, las zonas improductivas, que era donde vivían los animales, ¿no? Desde una liebre a una perdiz, a una abeja, a un abejorro. Y bueno, esos problemas son comunes, no solo a España, sino a Europa entera y al mundo, si me apuras, ¿no? Entonces eso está perjudicando por igual a abejas de la miel y al resto de insectos. Si a eso le sumamos la entrada de especies invasoras y el tema del despoblamiento rural y el tema del contagio de enfermedades, pues tenemos un problema enorme para los insectos.
Hemos hablado muchas veces de la gran problemática que tenemos en tanto a nivel de la diversidad biológica como a nivel del calentamiento global, cómo afecta esto a muchas especies, como en este caso la abeja, y las soluciones básicamente pasan, en este caso y en muchos otros, por un cambio profundo y estructural de modelo. Este proyecto, 1001 abejas esenciales para la vida, como repito, que está en la Universidad de Vic, en estos momentos con esta sede y con distintos talleres que os recordamos, a los cuales podéis acudir, como el que tendrá lugar 9, 10 y 11 de marzo a Vilaller, a Valta Ribagorça. ¿De qué otra manera la gente se puede implicar en este proyecto o en la divulgación de toda esta problemática?
Bueno, en los vídeos, por ejemplo, que están colgados en YouTube, explicamos distintas cosas que se pueden hacer, ¿no?, para salvaguardar los insectos. Hay mucha gente, por ejemplo, que decide montar una especie de pequeño jardín cerca de su casa, o en su casa, o en su pueblo, o en su zona, donde no se utilicen ningún tipo de tratamientos químicos, donde se planten flora que sea amistosa para las abejas, pues desde tomillos, romeros, cantuesos, hay un montón de especies silvestres que sirven para que las abejas y los abejorros tengan una buena disposición de comida, ¿no? Se puede aprender a construir refugios para abejas silvestres. Bueno, hay un montón de acciones que la gente, aunque sea a muy pequeña escala, puede hacer y puede ayudar a conservar a los insectos, ¿no? Esta campaña un poco pretende no solo concienciar, sino dar herramientas a la gente para que se implique en su conservación.
Pues desde este pequeño altavoz que tenemos nosotros también, aquí a Radio Estel, la veu dels animals i la natura, os invitamos a participar y a que también os podáis informar más a través del web de la Fundación Oxígeno, fundacionoxígeno.org. Y Alberto Uría, desde Asturias, ha sido un placer hoy conversar contigo, que nos hayas podido detallar este proyecto tan y tan interesante. Muchísimas gracias hoy por intervenir.
Bueno, pues gracias a vosotros, un abrazo y nos vemos en Vilaller la semana que viene.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem també a les tres més grans i famoses orquestres de Nord-Amèrica en els seus moments gloriosos del segle passat. Són aquestes: Artie Shaw, Glenn Miller, que ja va sortir abans, i Benny Goodman. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Paco León i Dani Rovira, respectivament, amb els animals i la natura. Paco León, director de cine i actor que ha participat en diferents sèries de televisió, és un dels artistes espanyols que va signar el manifest pels drets dels animals i l'abolició de les corrides de toros que l'Associació Parlamentària en Defensa dels Animals va presentar al Congrés de Diputats l'any 2007. Dani Rovira, per la seva banda, ha estat un dels actors espanyols que s'ha posicionat més contra el Toro de la Vega, els festejos amb toros i altres tipus d'espectacle amb maltractament pels animals. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.